L'entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Ahora en polos opuestos tenemos el agrado, el gusto de recibir, de tener aquí a un amigo de la casa, a Flavio De Simone, a Flavio Secas. Ahí está.
¿Cómo va, gente?
Todo muy bien, por suerte. ¿Te gusta que te digan Flavio De Simone o te gusta que te digan Flavio a Secas?
No, Flavio, ¿no? O sea, me parece que, qué sé yo, que el apellido es algo que te hace tener una pertenencia, ¿no?, a determinado grupo familiar, y la familia nos elige, que está todo bien, igual está todo bien, pero no creo que me identifique tampoco, ¿no? Que me digan, igual está todo bien, me pueden decir Flavio De Simone, Fly, si me pagan me puedes poner el nombre que quieras.
De última te pueden cambiar el nombre y apellido si te pagamos.
Bien, me puedo poner Martín
Arturés.
Mariano Martínez. Está bueno porque por algún lado se empieza. Está muy bueno, sinceridad.
No, igual, de todas maneras, me parece que casi todo el mundo me conoce como Flavio. Fla, me dicen todos, y está ahí, queda ahí, ¿no? El apellido, el segundo nombre nunca lo voy a decir en mi vida. Pero bueno.
Ya lo vamos a averiguar.
Imagínate qué podía estar medio de moda en mi época. Yo voy a cumplir 43 ahora. Año 77.
No.
Y en el año 77 era un nombre ya de viejo. Es un nombre. ¡Qué hijo de puta!
Alberto. Salió, mirá. No, pero está bien.
Bueno,
está bien, ¿no? Está bueno.
No te preocupes que en esta parte después metemos un pipe y no se va a escuchar.
Claro, estamos censurado todo esto. Obviamente, Flavio, integrante de Psylover o Psylover, depende cómo lo quieran decir. Y tenemos el agrado de que nos cuentes acerca del presente de la banda. Hay muchas cosas para hablar.
Sí, la verdad que, bueno, en el primer disquito vieron que hay tres solos de guitarra donde se incorporó un amigo, David Vera, en la guitarra. Uh-huh. Él hacía tiempo que venía no tocando, el loco es científico, es otro palo, ¿viste? Pero es del palo del rock, le gusta tocar, es un músico copado, zarpado. Y bueno, volvió y se unió al proyecto, se unió a la banda, así que David Vera es parte de Psylover, en guitarras y coros. Y en julio más o menos se unió Maximiliano Bota, Maxi Bota en batería. Así que quedó conformado un trío, David Vera en la guitarra y los coros, Maxi Bota en batería y yo en voz, bajo y teclados. Porque tiene bastantes teclas esta banda. En vivo van a ir por pista, ¿sí? Vamos a tocar con pista, todo lo que es teclas, algunas percusiones, efectos especiales van todos por pista, todo lo que se haga con sintetizadores va por pista, porque queremos mantener el trío, más que nada, ¿no? Eso como primera instancia, formar la base. Después, no nos reunimos nunca a ensayar todavía, ni con protocolo, nada, pero tenemos compuesto y grabado en un 80% un single que va a salir en noviembre, que es... Uh-huh. Se va a llamar Odisea del Alacrán, es una ópera rock, ¿sí? Dura unos 8 minutos. Bueno, nada, está bueno, es algo distinto. No es nada comercial, pero para tener algo diferente también, ¿no? Es hard rock del viejo, con sonido moderno, con cosas árabes, ¿sí? Hay unas percusiones, unos derbaques, unas cosas que están bastante interesantes y bastantes arreglos orquestales. Así que, nada, estamos contentos con eso. Y después de eso, tenemos también grabado en un 80% un EP que va a salir seguramente en febrero o marzo del año que viene, que tiene 4 temas que sí, son bien...
al palo.
Sí, pero comerciales. Hay un lento. Nunca me escucharon hacer un lento ustedes porque venía de... Hay un lentazo, esas baladas lentas, viste, de los 80, tipo Scorpions. Bueno, hay un lentazo así.
Opa, mirá.
Sí, sí, que está... Es un tema que compuse hace como 15 años y los chicos lo conocían y me dijeron, vamos a reflotarlo, vamos a ponerle nuestro sonido. Bueno, lo terminamos haciendo. Así que está eso y ahora nos convocaron para un show, para un streaming, que lo vamos a grabar ahora en octubre, la semana que viene, no, el otro fin de semana, acá en mi home studio. Con protocolo, todo, con distancia.
Todas las precauciones.
Es la primera vez que vamos a estar juntos en una sala y lo vamos a grabar porque tenemos que entregarlo antes del 31 de octubre. Se va a transmitir en diciembre recién y en un festival que se llama Criminal Fest. Uh-huh. El festival lo organiza Matías, entre uno de los organizadores de Batak, de la banda Batak de Berizzo. Matías tiene mucha cabida en lo que es el punk rock, todo, y tiene muchos conocidos en toda América Latina, en España. Y es un festival internacional que se organiza especialmente con gente de España, ¿no? Va a haber bandas italianas, españolas, argentinas, latinoamericanas y alguna de Francia también. El festival dura 3 días, son 15 bandas por día y cada banda va a tocar 30 minutos.
Así que una linda propuesta y desafío, ¿no, Flavio?
Sí, yo por mi... Viste, no, yo no estoy acostumbrado, por ejemplo, a tocar con auriculares y toda esa movida. Porque soy de los... Y porque la infraestructura acá en La Plata, no te vas a llevar unos in-ear como tocan, no sé, los profesionales, Rata Blanco, Patricia Sosa, que tocan con las cucarachas, ¿viste? Uh-huh. Yo no tengo idea, nunca lo hice. Y bueno, acá en estudio, para ese show, estamos preparando todo para tocar todo con auriculares, todo grabado de estudio, tipo, viste, encuentro de estudio, todo microfoneado.
Sí.
Así que bueno, vamos a estar un rato probando sonido para que estén todas las condiciones perfectas para no tener que hacer nada en postproducción, para que salga todo con calidad de estudio, pero tocado en vivo, con la fuerza del vivo, como estamos acostumbrados. Así que bueno, entrenándonos para eso, con ese desafío, que es un desafío, como decías, y para esto nuevo que se presenta ahora, ¿no? Como te contaba hace un rato, yo no estoy acostumbrado a dar clases online y ahora estoy bastante bien en cuarentena, 20 alumnos es un número que me parece importante, y estoy dando todo online, ¿viste? Y nada, es reinventarse, y con la banda nos estamos reinventando. Así que nada, estamos contentos, estamos entusiasmados y con una adrenalina copada. Obviamente que queremos tocar en vivo el año que viene, o sea, fin de año que viene, cuando se pueda, pero por lo pronto vamos a hacer esto, vamos a hacer un par de streaming, no solamente este festival.
Claro. ¿Y cómo es tocar por streaming, así, a distancia? ¿Te cambia un poquito? ¿O vendría a ser como una especie de estudio de grabación en vivo? Es claro, una mezcla de los dos.
Hay bandas que lo hacen directamente con un par de celulares y con el sonido de aire. Nosotros no vamos a hacer más tipo estudio. Yo voy a estar con unos auriculares de mezcla, unos auriculares grandes puestos, o sea, no voy a poder revolear la cabeza ni todas esas cosas que hago en vivo. Pero está bueno, es otra cosa, se notan más los pifies, ¿no? Porque está todo más bajo volumen. Esto del hard rock, el heavy metal, tocas al palo, está todo bien, vamos al frente. Y cuando tocas bajito, cuando vas a grabar el tema, ahí está la cosa.
Ahí te agarra.
La puta madre, esto no lo estoy haciendo perfecto, ¿qué pasa? Entonces hay que practicar, es otra movida. Es diferente, y es diferente la adrenalina, que no hay gente, ¿no? Que la gente está a través de una pantalla.
O sea, el silencio influye un poquito, ¿no? El que no haya respuestas directas.
Yo creo que sí, creo que sí. Fíjate que siempre, no sé, con mi banda anterior estamos acostumbrados a tocar en lugares cada 15 días y que bueno, te aplaude un público, que te grite un público, que te tire un tomate un público, bueno, etcétera, sí. Pero con ese feedback que tenés con el público presente en el lugar.
Sí, sintiendo esa energía.
Claro, totalmente. Es como ahora, viste, que el otro día veía el partido de... Yo no soy muy futbolero y la verdad que lo puse mientras estaba tocando el bajo. Vi el partido de River que jugó con San Pablo, puede ser.
Sí, sí.
Y sin público estaban jugando.
Todos los partidos sin público ahora, en general, la mayoría.
Y digo, era otra onda, porque no se escuchaba el gol, nada. Estaba, no sé quién era el que comentaba. No sé si sigue comentando Mariano Clos, como hace...
¡Gale!
Sí. No.
Seguro.
¡Es un buen momento, noviembre! Ahí está. Sí, bueno, sí, no, es un rejunte ahora, es un lío todo.
Y nada, debe ser re loco también, no sé, para los jugadores en ese caso, ¿no? Igual a ellos le bajan un billete y hacen cualquier cosa, o sea...
Claro, sí, a mí me pagan eso, voy desnudo.
Directamente te pagarían para que vaya vestido, Miguel, en tu caso.
No, me pagarían para que no vaya directamente. Ahí está mejor. Pero sí, es cierto eso, con respecto al partido de fútbol. Es cierto que es raro escuchar a los mismos jugadores gritando, o al árbitro, o a los técnicos. Porque cuando vas a la cancha, se escucha a la gente. Es como que es la gente la que hace el show.
Claro, se escuchaban los gritos de los entrenadores, el grito del entrenador brasileño que decía, la poquina ataca a Rafa.
Claro.
No, qué sé yo, pero se escuchaban las voces de los entrenadores, del árbitro. Eso es otra movida. Esto nos hace replantearnos un montón de cuestiones, ¿no? De cómo se manejó hasta ahora. Por ejemplo, el mundo del espectáculo, ¿no? El fútbol es un espectáculo también, es un deporte, pero está muy llevado a la tele, y la plata entra por la tele, entra por las publicidades, gran parte del dinero. Y con las bandas grandes también, he visto recitales por streaming de bandas grandes, o semi-grandes. A mí me gustan mucho las bandas de Suecia, Finlandia, hay mucha movida de hard rock, de metal allá, que está bueno, y he visto cosas... Están buenas, están interesantes, pero nada, es otra cosa, no sé explicarlo.
Y en cuanto... Es otro público por ahí, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, que... Y hay otro público, porque hay público que le gusta ver los shows en vivo, que no va a pagar una entrada para verte en streaming.
Claro.
¿Qué es eso? No sé, es una nueva modalidad que, bueno, habrá que ver... Y habrá que ver si se empiezan también a habilitar lugares al aire libre, como por ejemplo el FLAP, ahora en República de los Niños, que va a estar en Coti, no sé. Está todo bien que haya, pero tendrían también que habilitar para que haya bandas locales en esos recitales, porque ¿cuánto le bajan a Coti? ¿Qué podés hacer con esa guita en cuanto al arte local para mover un poquito, digo? Y es al aire libre, es con protocolo, todo bien, pero ese espacio todavía para bandas under no está generado. Y vamos a ver qué pasa.
Y en cuanto, Flavio, y en cuanto al streaming ahora que se va a hacer, que van a estar en diciembre, ¿es gratuito, pago, a la gorra?
Mira, está definido que las productoras que lo hacen es pago, pero barato, es como era un recital la vida.
Está bien.
¿Sí? Sí. Ya, es un... Somos casi todas bandas under y el precio va a ser como ir a un recital a Pura Vida, a Rilagarto, en los lugares de acá de La Plata, ¿no? Pero por streaming, y no sé, pagarás por Mercado Pago, no tengo ni idea.
Claro.
A mí igual me van a dar 15 entradas, así que los invito, júntense, les mando la entratinia y...
Opa,
y me... Un ratito, tomando un poquito de jugo de naranja.
Genial, me gusta. Necesitamos un poquito de algo más para amenizar la jornada. Te iba a decir acerca de... Se me fue lo que te iba a decir con respecto al público. Que creo que quieras o no, una persona, un cantante que está al frente de una banda, que la gente también hace el show, para bien o para mal en algunos casos, pero es como que la energía de la gente te impulsa a seguir. Y al no estar la gente, tenés que buscar la vuelta, tenés que rebuscártela también, tenés que, no sé, mirar al batero, tenés que mirar, no sé, justamente ahora sí, a la cámara con el streaming, que es un tema ese, porque sí, tenés que mirar a la nada.
Aparte, a mí me... Soy un tipo que me molestan un poco las cámaras, ¿viste? No.
Claro.
No soy actor ni modelo, yo soy músico. Y me gusta el vivo. Cuando yo estoy ponerle en el escenario de X bar acá en La Plata, no revolviendo el pelo, saltando, grabame porque yo estoy en la mía y con la gente hago eso, ¿sí? Pero ahora que haya una cámara tipo un videoclip, como lo que grabé con la banda anterior, y es re incómodo estar haciendo... buscando
frente a la cámara.
En vivo por ahí va a ser un poco más cómodo porque vamos a estar tocando, pero qué sé yo, no sé, es una incertidumbre. Lo voy a saber el 17 cuando lo haga, Miguel, y ese día te llamo y te mando los comentarios de lo que sentí cuando lo vamos a hacer a una cámara. Vamos a hacer dos tomas de todo, pero con una cámara que se va a ir moviendo en el lugar.
Ah, se va a ir moviendo, bien.
Se va a ir moviendo, sí, no es fija. Es una camarógrafa que nos va a ir enfocando y vamos a tocar el show dos veces. Son seis temas que nos vamos a hacer dos veces para elegir las mejores tomas y ir mechando. Después eso se edita. O sea, damos en vez de un show en vivo, dos shows en vivo para que se edite y sacar uno de ahí.
Está bueno. Me gusta eso.
Está bueno. Como, la verdad es que... La chica que nos filma no tiene la infraestructura, dos cámaras. Entonces vamos a hacer dos shows con la misma cámara para tirar más tomas. Nada, qué sé yo. Estoy contento igual de hacerlo porque me genera una expectativa. Pero sí, lo que decís vos respecto al público, el público también hacia el show. Y especialmente acá en Argentina. En Argentina hay una combinación del fútbol con el rock que empezó por los años 90 más o menos. Y que hoy está muy arraigada, especialmente a todo lo que es el rock barrial, que pasa de Lander, sale casi siempre, ¿no? Y la gente es el show también, ¿no? Entonces, hoy en Argentina está ligado a todos los estilos musicales eso, ¿no? Vienen las bandas de afuera y te dicen, che, qué caliente que es el público argentino. Tenían banderas y todo que en otros lados no pasa. Yo, como te digo, veo shows de bandas europeas. Y en las bandas europeas la gente está paradita, aplauden, bien y nada más.
Tipo partido de gol.
Claro, es diferente la cultura, ¿no? Y acá es re importante el público. Y para mí lo es porque te da una energía. No sé, yo no creo mucho en cosas espirituales, digamos, ¿no? Pero se siente la energía como energía misma, ¿no? Como calor. Como calor, como que estamos en una sinergia, todos juntos tirando para el mismo lado. Aunque siempre hay un ortiva mirando así, no me gustó cómo tocaste, ¿viste?
Siempre hay una, sí.
Siempre hay
toca vos, vení a tocar vos.
Vení, tomá el bajo, tocalo el tema, hacelo como vos quieras. Bueno, nada, pero sí, tenés toda la razón en eso, qué sé yo, ¿no? Yo espero que esté bueno esto y que lo podamos hacer. Lo vamos a hacer aparte de este festival. Vamos a hacer uno propio también, ¿no? Para el veranito. Uno propio como si fuera un recital nuestro. De, no sé, 10 temas, ponele. Donde seguramente lo vamos a hacer a la gorra ese. Y también se va a transmitir en verano. Pero bueno, es la beta que le vemos a todo esto de la cuarentena en este momento, ¿no? Para aprovechar el tiempo también, ¿no? Estamos componiendo, estamos, como te digo, grabando, maqueteando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un videoclip también. Para no quedarnos quietos, porque, como te digo, yo vivo de la música y necesito generar ingresos con esto. Y también porque es lo que amo. Si me quedo quieto con esto, ¿qué hago? Me vuelvo viejo. Ya estoy viejo, pero más viejo todavía. Debo ser uno de los tipos más viejos de rock platense, me parece.
Con más experiencia, con más experiencia. Es parte de la movida. Y con respecto a la palabra under, ¿cómo te llevas con esa palabra tan simbólica, metafórica y a la vez tan real? ¿Crees en el under, en esa palabra, o crees que es más mito que otra cosa?
No, yo creo yo siempre fui un músico under y de más chico tuve algunas oportunidades para transar. Y uno cuando es joven no piensa en lo económico, ¿no? Y es un poco más caprichoso también respecto a la composición o al sonido que querés que tenga tal instrumento. Yo soy muy meticuloso y muy metódico respecto a es más, los sonidos de mi banda los genero, los craneo yo casi siempre en casi todos mis proyectos y nada, fue complicado no transar, pero bueno, me sirvió para seguir siendo independiente y la verdad que me gusta porque genero el contenido que yo quiero, el contenido que me sale de adentro. Soy sincero con lo que me sale. Yo nunca, no es exclusivamente lo que hice heavy metal o hard rock. Viste que el metal tiene 100.000 ramas. Hice muchas ramas del metal. Hice rock sin más título. Hice pop. Hice tecnopop. O sea, música más electrónica, más punchy punchy. Y después he cantado boleros, tangos en fiestas, en fiestas de gente grande. Hice de todo, me di el gusto de hacer lo que sentía en el momento que tenía que hacer y según con el profe de canto que estuviese estudiando. Yo también estudié con profesores que me enseñaban tango o folclore o cosas tradicionales y me daban ganas de hacer esas cosas en ese momento también. Entonces creo en el under y creo más que nada en ser independiente y en generar lo que a uno le plazca en cuanto a contenido. No me gusta mucho lo masivo, pero respecto, me dice que la reunión tiene un límite de tiempo, ¿puede ser?
Sí, ahí yo puse ok, creo que está todo bien, que nos quede, no sé qué. Agradecemos al señor Zoom, ahí que nos dio más tiempo, me parece, como tipo el Mortal Kombat cuando decía. Nos
dio crédito. Nos dio crédito, ahí está.
Nada, yo... ¿Qué sé yo? Eso, para mí es eso, ¿no? No sé mucho definir conceptos a veces, ¿no? Cuando me encerrás en un concepto, me parece que no soy quien para definir. Pero sí, yo creo en el under porque yo debo ser under. Porque no van 400 personas a mi show, ¿sí? Creo que eso tiene que ver con el under y con seguir generando también rock. El rock hoy está relegado, hay otras movidas, ¿no? Uh-huh. Con la música urbana. Yo no veo pibes muy chiquitos haciendo rock y teniendo la convocatoria que por ejemplo tenía yo cuando tenía 18 años. Yo tenía 18 o 20 años, tocábamos en bares para 200 personas. Y todos los fines de semana. Porque era lo que más movía en los 90, el rock. Y hoy no es lo que más mueve. Así como que cambió todo, cambió la industria discográfica, desde Napster en adelante, lo que hoy son las plataformas virtuales. Entonces como que cambió el panorama de todo y ahora esta cuarentena nos cambia todo de nuevo, ¿sí? Así que nada, hay que adaptarse y seguir haciendo música porque nos gusta.
¿Y escuchás de todo, de lo nuevo, o hay algo que vos digas? Para esto.
Hasta acá llego.
Hasta acá llego porque te respeto, pero hasta acá llego. Espera, listo, te compro un CD.
Yo escucho de todo, uh-huh. Pero por ejemplo, no escucho radios masivas.
Bien.
O sea, ponele, no sé qué FM está de moda hoy, pero te digo las que estaban de moda hace 10 años: las 100, uh-huh. FM Hit, no sé si existen. Todo eso yo no lo escucho.
Tinelli,
no miro tele. No miro tele.
Haces muy bien.
No miro nada. Escucho, ponele, me pongo a ver cuando tengo un tiempo, un rato, cuando estoy cocinando, la mañana o la noche, pongo programas como Pueblos Opuestos u otros programas de acá de La Plata o fuera de La Plata que me han hecho entrevista, que los conocí por eso, y pongo un programa mientras cocino, mientras hago algo, lo escucho. Pero no escucho cosas masivas, entonces mucho no sé lo que está de moda. Sí me pasa que a veces aprendo por alumnos. Tengo alumnos de 18, 17 años que escuchan trap, por ejemplo. Como claro. Te dije hace un rato, música urbana. Y hay cosas interesantes. Lo que más me interesa, lo que más me gusta por ahí son las bases. Lo que hace la parte de la producción, ¿viste? La base de batería, bajo, teclados, que hoy se hace todo por MIDI, con PCT, con computadora, de manera digital. Bueno, me llama mucho porque está buenísimo los sonidos, las experimentaciones que han logrado. La parte melódica de la voz no le encuentro, yo creo que no hay la melodía que se manejaba antes. Tiene otro mérito, el mérito por ahí de decir 80 palabras en donde entraba un endecasílabo. Tiene el mérito de la respiración, de la coordinación, pero por ahí la melodía deja de que desear. Y he producido, he estado en producciones donde veo que los cantantes no le prestan atención a la afinación y otras cuestiones, ¿no? Porque existen herramientas como el autotune o el Melodyne o que se encargan de esa cuestión. Por ahí con eso no estoy del todo de acuerdo, porque soy cantante y porque soy cantante de la vieja escuela. Yo estudié lírico, después estudié popular, estudié distintos estilos, pero me gusta el mensaje y me gustan las bases, como te digo, la parte de la producción me gusta, de la música urbana, lo poco que escuché, no he escuchado un montón. Después hay cosas que no me gustan, por ejemplo el reggaetón no me gusta, porque es más bailable, porque soy medio ortiva, yo no bailo, no meneo, no perreo. Lo máximo que llego a bailar después de varias birras es cuarteto.
Ah, cuarteto es otra cosa, de última bailas mal, pero zafa, ¿viste?
No se nota.
Yo rompo las pistas, ¿sabes lo que hago yo? No, las rompo literalmente las pistas, pero sí, yo creo que depende del género musical, depende para qué lo quieras o para qué lo uses. El reggaetón es como que ni escuchar las letras, es como que la gente lo baila y... ¿Qué dijo la letra? Ah, qué sé yo, no sé.
Y si, tampoco no se entiende mucho.
Tampoco, todavía no sé, no.
Y qué sé yo, pero sí, tiene. Debe tener su sentido, su sentido artístico, ¿no? Pero escuché poco y no lo encontré, así que lo dejé ahí. Ahora del género urbano más moderno como el trap, me parece más interesante que el reggaetón, ¿no? Creo que los chicos tienen cosas más importantes para decir. Y está bueno, se sienten identificados con eso y está bueno que lo elijan. En su momento, no sé, los tangueros en su momento hablaban mal del rock y ahora los rockeros hablan mal del trap porque están viejos y como que todo va corriendo, ¿no? Y el tango no murió, porque el tango sigue estando, el rock no va a morir, va a seguir estando, pero por ahí no a nivel masivo, ¿no? Y hay que aceptarlo, todo tiene su vida, ¿no? Su vida útil. Yo creo que el arte sigue, pero fluctúa a nivel masivo de otra manera, por ahí, ¿no? Hoy gana, los premios están hechos por una cuestión de popularidad también. No gana premio al mejor guitarrista, el mejor guitarrista en los 90. Ganaba un premio Slash, y Slash es un violero posta del montón. O sea, si te vas a géneros como el jazz o el progresivo, a ver los dos que la rompen, saben más de armonía, son mucho más técnicos, pero el que estaba de moda ganaba un premio. Ahora es lo mismo. O sea, no vengamos a asombrarnos de que mirá, Bad Bunny ganó el premio al mejor compositor del año, sí, porque está de moda. No se lo van a dar a Beethoven.
A medio que lo resuciten.
que aparezcan como las cabezas esas, en Futurama están las cabezas, ¿no? Esas.
Claro. Bueno, si resucita Beethoven, se muere de vuelta, me parece, igual.
Sí.
Creo. Seguro.
Ponemos el disco de Silover y se suicida.
Y hablando de maestro, de personas que enseñaron a otra, ¿quién fue tu maestro? Que vos digas, esta persona me enseñó muchas de las cosas que sé musicalmente, lo que me hizo mejorar.
Yo creo que aprendí de mucha gente que incluso no fue maestro directo, sino que lo he seguido a ver. Y acá, platenses, sí, músicos de los que aprendí mucho verlos en el escenario, de colegas, ¿sí? Mi primer profesor fue de canto. Mi primer profesor de música fue Gustavo Blanco, que hoy sigue en actividad, ¿sí? Mi primer profesor de canto fue Raúl Picone. Después tuve profesores como Pupé Roca, que era la mamá de Quique Roca, que es uno de los fundadores de la EMU. ¿Sí? Uh-huh. Tuve muchos maestros y todos dejaron su cuestión. Sí, uh-huh. Sí. ¿Qué sé yo? Después me hice mucho solo. Ahora, en cuarentena, hice el curso de algo que había, digamos, mamado en algún momento. Y ahora en cuarentena hice el curso de Seth Riggs, que se llama Speech Level Singing, que es el método que usaba Michael Jackson y, bueno, Cher, Michael Bolton, un montón de cantantes, Madonna. Y, bueno, me lo hice enterito y está buenísimo. Y vengo practicando con eso. Y Seth Riggs es un maestro de la puta madre. Creo que tiene un montón en su método. Un montón de cosas valiosas. Como también hay un montón en el bel canto. Y en un montón de métodos. Todos tienen su provecho, ¿no? Y todos sirven para... se pueden enfocar en varios estilos musicales o varias formas de interpretación.
Uh-huh. Así que hay un abanico muy grande en personas que te marcaron.
Sí, sí.
¿Y vos como profesor?
Yo como profesor... doy lo mejor para cada alumno. Para cada persona que confía en mí, hay colegas que confían en mí, en las herramientas que les puedo brindar. Yo no soy profesor porque cante o me considere que canto mejor que alguien, sino que tengo herramientas que a otros les pueden servir. Y como yo digo, yo no creo mucho en que yo haya nacido con un talento, sino que fui bastante metódico y estudioso. Yo todos los días toco el bajo, todos los días toco el piano, todos los días canto, hago los ejercicios vocales, todos los días leo sobre armonía, sobre sonido. Eso durante toda una vida hace que aprendas. De una vez por todas tenés que aprender en un momento, si no...
Claro.
Creo que va más por ese lado.
¿Y todo el mundo puede cantar? Esa es la pregunta del millón.
Yo creo que todo el mundo puede cantar y que según también a lo que aspires, ¿no? Si vos querés cantar, hacer una gira mundial, como hacía, no sé, Aerosmith en los años 90, querés cantar 5 veces por semana. En las giras mundiales se canta 5 veces por semana durante 200 días, ponele. Bueno, para eso vos tenés que entrenarte, no solamente la voz, físicamente. O sea, vamos a ir a un gimnasio, vamos a empezar una dieta. Hay un montón de cuestiones que vamos a tener en cuenta, de nutrición también, para que vos te banques 5 shows a la semana durante 1 hora y media arriba de un escenario y no te hagas mierda. Si querés eso, bueno, vamos a eso. Ahora, si querés cantar en tu casa o cantar en un karaoke, es otra cosa, ¿sí? Si querés cantar en una banda en La Plata, es otra cosa. Si querés cantar en una banda en Argentina e ir haciendo una gira, tocar una vez por semana o 2 veces por semana, es otra cosa. Es según lo que quiera la persona, ¿sí? Hay mucha gente que canta para desestresarse. Tengo alumnos que son abogados, arquitectos, que no se dedican de manera profesional a cantar y que cantan muy bien. Pero es otro estado el que tenés que estar si querés cantar todos los fines de semana arriba de un escenario, y otro estado que cantás en tu casa y venís a la clase de canto y te grabás en la clase y grabás un tema por mes y te lo llevas a tu casa y lo subís a redes sociales. O sea que ese es uno el objetivo. Pero cantar pueden cantar todos, como tocar un instrumento, ¿sí?
Uh-huh. O sea, no es imposible mejorar.
No, mejorar no, nunca es imposible.
Ah, está bueno eso.
Hay gente que te puede gustar más, hay gente que te puede gustar menos. Hay gente, a ver, es todo cuestión de gustos, es muy subjetivo. Hay gente que no le gusta Pavarotti, y Pavarotti es un cantante con una voz de la puta madre, es un cantante recontratécnico, y hay gente que te dice, che, no me muevo un pelo. Y me muevo un pelo el Piti, de Intoxicados. Y con el Piti yo soy feliz, y bueno, es cuestión de gustos.
Claro, no. pila.
Totalmente. ¿Qué es eso? Para todos es así, me parece. Así que yo creo que sí, que el que quiere cantar y tiene ganas de cantar, tiene que cantar. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir...
Ahí está, me gusta. Así que dale, ya nos podemos meter a clases de canto ya.
Obvio, vengan, vamos, online.
Ahí está.
Yo tengo miedo de romper alguna maquinaria, ¿viste? A donde empieza a entonar, cada vez empieza a salir humo por algún lado.
Puedo cantar y ¡yeah! O también más ¡wow!
Claro, claro. ¡Oh!
Vamos a hacer este tipo de voces.
Yo me voy a hacer como Ricardo Ford, ¿viste? Miami, y ahí termina. ¿Vieron que la gente siempre canta en la bañadera o en la ducha? No sé por qué. Dicen que hay una acústica especial ahí, que parece que cantaras mejor de lo que cantás. No
lo
sé,
¿es cierto? Lo que pasa en el baño es lo siguiente. A nivel acústico, como generalmente los baños están todos azulejados, ¿sí?
Claro.
El azulejo rebota el sonido en el azulejo, rebota mucho. Entonces genera una reverberancia importante que hace que tu voz suene más grande. ¿Sí? Bien. Entonces, como que suena mejor, como cuando le ponen reverb o los cantantes le ponen cámara en vivo y suenan mejor, bueno, algo así. Bueno, entonces todos cantan cuando se bañan. Y yo cuando me baño salgo rápido porque tengo un calefón re chiquito y si me cuelgo empieza a salir el agua fría. Así que no puedo cantar mientras me baño.
Ahí gritarías ahí, porque estás muriendo de frío.
Sí. ¡Ah! ¡Qué viejo!
Claro. No, sino peor cuando estás cantando y te olvidaste la toalla, ¿viste? Esto es horrible eso.
Sí.
Es lo peor que te puede pasar. Igual yo prefiero el agua fría que el agua caliente. Creo que el agua caliente hirviendo es peor. Me parece.
No, lo que pasa es que yo tengo asma y se me duele con agua fría, pues.
Claro.
Es una porquería. Así que me tengo que cuidar bastante también.
Claro. Así que bueno, está bueno esos consejos. Que la gente no se dé por vencida y apuesta a lo que le gusta.
Totalmente, sí. Para mí es así. ¿Qué vas a hacer? Si no haces lo que te gusta y lo que amás, si la vida no es para eso, estamos todos locos.
Aparte después te arrepentís de algo que no hiciste y no vale la pena.
Totalmente.
¿Y vos, Flavio, te arrepentís? No digo arrepentir porque es muy fuerte la palabra arrepentir, pero ¿te hubiera gustado hacer algo que no lo pudiste hacer, no sé, cuando tenías 18 años, 20 años, que ahora decís, y ya, no sé si lo puedo hacer, ya está?
Me hubiese gustado disfrutar más cada momento, por ahí, ¿no? Porque estaba tan pendiente del futuro, por ahí, ¿no? Y de proyectos y... que a veces... Y como soy ansioso, muy ansioso, pasaba de largo en los momentos y me perdí un montón de cosas que hoy las veo. Así que disfruten todos el momento siempre.
Está bueno ese consejo. Y igual yo creo que es el camino obvio de la maduración eso. Uno se da cuenta después de qué pasa. Si se diera cuenta al toque, no sé si estaría tan bueno. Este es como contradictorio. No,
totalmente. Cuando tenés 20 años estás construyendo todo y tenés objetivos siempre, ¿no? Pero tenés objetivos que tenés que cumplir sí o sí y nada, te olvidás de disfrutar de un montón de cosas. Por ejemplo, yo ahora con mi nene que tiene 3 años, lo recontra disfruto. Me llegó re bien de tener de tenerlo a los 40, ser papá a los 40, me llegó re bien porque estoy en otro mambo y lo re disfruto. Bueno, estoy con él y nada más. O sea, no me llamé por teléfono, no, nada. O sea, estoy abstraído del mundo y es genial, es lo mejor, me parece, ¿no? Y cuando subo un escenario, disfruto aunque haya 5 personas, nada, hasta el último le saco el jugo a todo, ¿no? De hacer lo que amo y de sentir la energía de esas 5 personas que fueron a apoyarme. Pero bueno, es como vos decís, te das cuenta a los 30 y pico, 40 años de que de cómo tenés que hacer las cosas para disfrutarlas más, ¿no? Y que no importa si hay 10 personas o si el disco tiene 100 reproducciones nada más en Spotify, lo importante es que cómo lo hayas disfrutado. Yo no hago el disco para que lo escuche todo el mundo, hago el disco porque lo necesito, claro, expresar algo, y me encanta el proceso de componer, de producir, de grabar, de ensayar, de maquetear, todo eso, y amo eso, y disfruto cada momento. Entonces lo voy a hacer de por vida, hasta que me dé la vida.
No puede hablar. O sea, este es el momento indicado. Es el momento que siempre te comillas planeaste, que te hubiera gustado tener y tenés.
Sí, la verdad que sí. Que no. Hoy no necesito. Estoy contento con grabar en mi estudio, con tocar con los músicos que estoy tocando, como con los que toqué hasta hace poquito. Me hago amigo. Toco mientras dé, mientras esté todo viola a nivel profesional, musical, y después, bueno, seguirá todo bien a nivel personal, pero bueno, ahora con Silover está todo bien a nivel profesional y a nivel humano también, que es lo más importante, ¿no? Cuando, no sé, porque viste que cada uno tiene su laburo, sus cosas, y en un momento la música pasa a ocupar otro espacio, y está bueno quedar bien humanamente, y en algún momento, o volver o no. Yo con David, por ejemplo, toqué hace 10 años y ahora vuelvo a tocar, y está buenísimo porque humanamente siempre quedó todo bien. En su momento él tenía que estudiar, terminar la carrera, yo tenía que tocar más por otro lado y seguimos caminos diferentes, y ahora nos volvemos a encontrar con otra edad, ¿viste? Y está bueno poder disfrutar de esto, de disfrutarnos con más madurez, no solamente humana, con más madurez musical también, habiendo curtido otra música en todo este tiempo. Así que está bueno, qué sé yo.
¿Y te sorprendió el reencuentro?
Sí, porque en realidad nos reencontramos, en realidad no, casi nunca dejamos de estar en contacto. Por ahí el último año y medio no estuvimos muy en contacto, ¿no? Pero siempre, aunque sea por redes, estábamos en contacto, y ahora, en este último tiempo, él quería empezar canto, empezó a estudiar canto conmigo, y cuando yo estaba grabando esto en abril, digo, le tiro la onda para que se grabe algún solito, grabó un par de solos desde la casa y después ya se metió en el proyecto y nos metimos a laburar a full, dijimos, che, necesitamos un batero, y ahí se sumó Maxi. A Maxi también lo conozco hace como 15 años o más. Maxi también estudia batería de toda la vida, y bueno, nada, nos encontramos ahora tocando juntos, ¿no? Y forjando esto, este grupo humano, ¿no? Que va a salir a dar shows por streaming ahora.
Ahí está, la nueva modernidad, ¿no? ¿Quién hubiera dicho?
Sí. Eso me trae un poco de nostalgia, ¿no? Del vivo, ¿no? A mí ya me gustaría estar subido en escenario en vivo, pero bueno, ahora nos tenemos que amoldar a esto por una cuestión de seguridad, porque si salimos y hacemos cualquiera, nos morimos. Nos contagiamos, de COVID mínimo. Hay un montón de gente contagiada, ¿eh? Más allá de lo que dicen los medios. Esto me llega de primera mano, de que hay las guardias, las terapias están llenas, y nada, es re feo estar enfermo.
Sí, obvio, hay que cuidarse, no queda otra.
lamentablemente es así.
No queda otra.
Y esto, bueno...
¿Por un tiempo largo va a ser así?
Sí, sí, va a ser así. Hasta que la vacuna y podernos... ¡Ah! ¡Me volví disléxico! Podamos darnos todo la vacuna. Podamos vacunarnos entre todos.
Hacemos un día un recital ahí y nos vacunamos todos juntos.
Nos vacunamos
la vacuna es gratis.
Lo que pasa es que acaba de haber vacunación de todo tipo. No.
Sí, obvio.
Sí, no, hablando con.
Claro, última compartimos una vacuna.
Compartimos una vacuna, compartimos jeringa.
Obvio.
Volvemos a la
contienda. Ahí está.
No, tanto no, bueno.
Y sí, hay que cuidarse y saber que cuidándose uno también cuida al otro.
Es una responsabilidad que va más allá de uno, ¿eh? Es por amor al prójimo también, ¿no? Porque si vos salís y haces cualquiera y después vas a tu casa y tenés tu familia o tenés tus hijos y nada, yo me concientizo porque yo no quiero contagiarlo a mi hijo de ninguna huevada. De coronavirus, ni de un resfrío lo quiero contagiar, así que imagínate esto, así que me cuido por ellos, por los chicos de la banda que se van a juntar acá conmigo a grabar este streaming. Hay que cuidarse y bueno, ponerse las pilas con esto de hacer streaming, de generar material desde otra manera, desde otro rincón, porque hay formas de hacer arte. Ya sé que estamos todos podridos, estamos cansados de estar encerrados, pero creo que se puede igual, ¿no? A todos nos disminuyó económicamente la cuestión de mantenerse, las cuentas se fueron por las nubes, y nada, hay que tirar para adelante, si no, ¿qué vas a hacer? La cuestión, el ser humano se caracterizó toda la vida por adaptarse, ¿no? Esto es darwiniano, es adaptación.
Es más apto.
No sé si el más apto, claro. Yo no soy el más apto y me adapto, ¿no? Pero por eso
y nosotros salimos al aire no siendo tan apto, así que...
No, antes de hacer una lagartija
salía rápido. No se dieron cuenta, se rompió la regla con nosotros, pero bueno, hay que hacer silencio disimuladamente.
Mirá, si fuera
hasta... respecto al protocolo, sí.
Yo me tendría que haber finiquitado hace mucho, pero bueno... hay remedios para el asma ahora, para la alergia, todo, así que estoy bien, estoy entero, gracias a la medicina, pero no soy el más apto, así que todos podemos adaptarnos, todos.
Ahí está, entonces, está buena esa, ahí está. Y con respecto al protocolo, cuando se junten de vuelta ustedes, porque de a poquito se van a juntar a grabar, a tener la relación de antes, no digo la misma de antes, de marzo, de febrero del año pasado, pero una pequeña relación de a poco. ¿Cómo es el protocolo?
Mirá, nosotros nunca nos juntamos todavía a tocar juntos. Nunca, ni hablar, sí. Ni nada. El protocolo es, en la puerta de mi casa, cuando entra mi nene, lo mismo, hay un trapo de piso con lavandina, diluida. Vos ahí, pac, pasás los pies bien. Hay otro trapo de piso para secarse. Soy histérico de la limpieza y del orden, con TOC también, ¿no? Así bien, bueno, pasás, te tiro alcohol diluido al 70% en las manos, te limpias las manos, te tiro alcohol en las cosas que traigas, en el estuche, guitarra, todo, pasas, te lavas las manos en el baño y te quedás a un metro y medio como mínimo mío, ¿sí? Claro. No hay mate, no hay nada. En realidad, de los chicos, yo tengo que estar a más distancia de un metro y medio porque canto. Y la saliva, por más que diga, no, yo canto sin escupir porque soy un capo. Mentira, siempre escupís y llega a 2 metros. Entonces, yo tengo que estar a 2 metros de los chicos. Para grabar, ya tenemos como un círculo, no imaginario cada uno, donde va a estar cada uno en su rincón. Y cuando... van a venir bandas amigas a hacer streaming, ¿no? Porque esto lo quiero también comercializar. Es para bandas de hasta 4 integrantes, nada más. O sea, si quiere venir la Bersuit a hacer streaming a mi casa, no puede.
O que vengan 4.
Claro. Que vengan 4, nada más.
Siempre se puede.
Que vengan los más aptos.
Ahí
está, ahí está.
Va a estar complicado.
Menos mal que Cordera ya está fuera de la versión, porque si no.
Listo, uno menos. Ya está.
Venía Rema Chirule.
Sí, volcó. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, qué loco en un sentido de que si nos hubieran dicho el año pasado que tendremos que hacer este protocolo, no lo hubiéramos podido creer. Y ahora estamos así, es como la ficción a veces es menos que la realidad la aplasta a veces.
Sí, fíjate que esto está como predicho en películas, bueno, en Los Simpsons ni hablar, y en películas también, ¿no? De pandemias y cuestiones así, a veces están más exagerados, pero el número de muertos para nuestra generación, para mi generación, la tuya, todas las generaciones que están vivas ahora, ninguna vivió esto. Esto la última vez que pasó fue a principios del siglo XX y ninguno de nosotros estaba vivo, ni nuestros bisabuelos, ni y los que están en vida ahora, digo, ¿no? Uh-huh. Nadie vivió eso porque pasó hace 100 años, más de 100 años, 120 años. Y es una cuestión totalmente nueva. Y nueva con el ritmo de vida que tenemos nosotros, ¿no? Porque está todo mucho más industrializado que en el 1900, porque está todo mucho más mediatizado que en el 1900. Hay medios de comunicación por doquier, televisivos en todos los medios, de streaming, de radio.
Acá estamos.
Nunca pasó. Exacto, nunca pasó esto, es nuevo. Es totalmente nuevo. Así que nada, adaptándonos, es un flash. Si te pones a pensar, es un flash. Yo trato de no pensar, ir para adelante. Trato de no pensar porque si pienso, me pongo a cavilar sobre dudas existenciales y no da.
Claro.
Para adelante, disfruto el momento, disfruto de esto, de un poco de la soledad, de estar en casa haciendo una comida rica para mí solo y cuando viene mi nene y disfruto de... ahora de componer y de que nos vayamos a juntar con los chicos, aunque sea una vez por mes, con protocolo para grabar cosas o para grabar un streaming, un show online o lo que sea, qué sé yo, disfrutar de esas pequeñas cosas, que son pequeñas grandes cosas, y proyectar a futuro de que todo vuelva a cierto grado de normalidad donde con cuidado nos empecemos a poder reunir nuevamente.
Obviamente. Y para un día, para una noche especial, como decís vos, para disfrutar de la soledad de esta cuarentena, ¿qué tomás y qué comes? ¿Qué te harías? Mirá, lo más rico para tomar y lo más rico para comer. ¿Qué te podrías hacer? ¿Qué es?
Recontra simple. Me gusta. Me gusta. La pizza no falla. Es la dieta del músico, ¿no? Me gustan mucho las pastas, con especialmente con salsa boloñesa, así bien cargadas. Uh-huh. Y para tomar me gusta, si no es alcohol, me gusta la Coca-Cola, o sea, bien, bien gordo. Y me gusta, para tomar, la birra, si no, si es con alcohol, la cerveza, especialmente las cervezas negras me gustan. Claro. Más que las rubias, porque las rubias tomé mucho más de pibe y posta me hartaron un poco. Igual siempre tomo cerveza rubia cuando me reunía con gente, hasta en febrero tomaba, pero si yo tengo que tomar solo, ahora en mi casa me compro una cerveza negra. Tipo una stout, un cream stout, algo así. Me como una pizza con casera amasada por mis manitos con una cervecita negra, sí, tal cual. Ese es mi placer.
O sea, tenés paciencia para preparar la pizza y todo, tranqui.
Sí, me dejo leudar la masa 40 minutos, una hora, pongo música, pongo polos opuestos.
Ahí está. La próxima en polos opuestos, sección de bandas cocinando, estaría buenísimo eso. Vamos a tipo Masterchef, pero ahí con bandas, estaría buenísimo. Está bueno eso.
Preparo una boloñesa, unos tallarines con boloñesa a pleno.
Ahí está. Ale, ¿te gusta eso? Sí.
Sí, obvio. Sí.
Ahí está. Ay, si no, conmigo igual, Ale. Porque... A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta. Sí. De última vez como los dos platos yo. Y volviendo un poquito acerca de lo que se viene, porque la gente de otro lado está diciendo, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? El videoclip, ¿se sabe de qué tema es? ¿Ya lo tienen pautado todo?
El videoclip va a ser del single que es tipo ópera rock, que va a salir en noviembre. Va a ser sencillo, vamos a estar nosotros tocando, tomas de cada uno tocando por separado y tomas de los tres tocando a 2 metros de distancia cada uno. Todavía no tenemos bien una locación, tampoco queremos exponernos a nada. Tiene que ser un lugar al aire libre, donde podamos mantener una distancia, un protocolo y hacer todo lo más saludablemente posible. No va a ser una superproducción porque no tenemos los medios ni el dinero, pero va a ser algo lindo, ¿sí? que sea atractivo visualmente y auditivamente.
Ahí está, bueno. Y el 17, el gran streaming ahí para toda Latinoamérica y el mundo.
El 17 no es el streaming, el 17 grabamos.
El 17 grabamos, perdón. ¿Cuándo es el streaming?
El streaming va a ser en diciembre. Todavía no nos dieron la fecha exacta. Así que ni bien la tenga, te la paso y en cualquier programa vos lo decís al aire.
Ahí estamos. ¿Y cómo invitar a la gente a que esté, a lo que se viene?
Hola gente, ¿cómo va? Acá Flavio de Silover, Silover, no, en serio. Nada, los invito porque va a estar buenísimo, es una experiencia nueva para nosotros, para ustedes. Vamos a tocar online, en estudio, con cámaras, con auriculares, las canciones nuevas de Silover, son todas nuevas porque es un proyecto que nació en abril de este 2020. Vamos a tocar 6-7 temas. Y bueno, nada, va a haber entradas a precios súper populares que seguramente se va a poder pagar por Mercado Pago. Nada, van a tener las novedades de cómo se hará el pago, de cómo poder colaborar, de cómo poder ver todas estas bandas, que son un montón de bandas de todo el mundo, donde bueno, vamos a estar dando lo mejor para entretenerlos y para llevar nuestro mensaje a sus casas.
Ahí está, perfecto, está muy buena la invitación a la gente. Por mi parte, en serio, te agradezco mucho la onda, la entrevista esta, porque siempre estás ahí cada vez que te solicitamos, y viceversa, obviamente.
Sí, quiero estar.
Y obviamente, estamos siempre, de una forma u otra estamos en el espíritu, en esta energía, buena energía, está bueno eso sobre todo. De mi parte te agradezco. Ale, no sé si tenés alguna cosa para acotar, para agregar, para inmiscuirte en la vida de Flavio.
Sí, obvio, mire, siempre. Siempre uno que se puede meter en la vida privada del otro. No, más que nada, Flavio, preguntarte si va a haber algún tema nuevo de lo que fue el CD o el material Urge en este streaming.
Sí, en el streaming va a haber 2 canciones nuevas. Vamos a tocar 4 temas de Urge. O sea, el que queda afuera es Urge, el que da el nombre al disco queda afuera. Vamos a tocar 4 temas de Urge y 2 temas nuevos. Uno es ese tema tipo ópera rock, que dura como 8 minutos. Y otro tema nuevo del EP que va a salir el año que viene. Se llama Vivenciarte el tema. Es una canción que compuse en cuarentena un poco para mi nene, ¿no? Con anhelos de verlo, porque al principio de la cuarentena, cuando era más estricta, no lo vi como por 2 meses o 2 meses y pico. Y bien, bueno, lo extrañé un montón, él me extrañaba un montón, también hacíamos videollamada. Así que compuse algo como muy sentido sobre los sentimientos estos de por ahí no ver a la gente que amás.
Profundo, está bueno.
Sí.
Cosa que le pasa a todo el mundo, viste, que...
Sí, le pasa a todos. Yo creo que se van a sentir identificados porque nos está pasando a todos, sí.
Bueno, Flavio, te queremos agradecer nuevamente, a romperla en lo que queda el 2020, que es increíble decir en lo que queda el 2020, porque parece que no lo vivimos, parece que estamos en marzo. Es increíble, queda ya estamos en noviembre casi, pues estamos ya empezando octubre, que va a seguir un poco la cuarentena. En noviembre no sé qué pasará, y diciembre las fiestas.
Sí, sí, ya estamos.
Está como, para mí habría que hacer el 2020 de vuelta. O algo, no sé.
Hay que reiniciarlo.
Hagamos un remake.
O 2020 lado B, algo así. Está bueno para un título de un disco, dice, 2020 lado B. Está bueno. Ya lo voy a patentar.
Está buenísimo.
Está bueno, está bueno. Me falta saber cantar y saber componer y saber el resto de las cosas.
Cosa.
Claro, muchas cosas. Así que te agradecemos los dos. Ale, que está ahí está Ale. Ahí está Ale. Y cualquier cosa, cualquier novedad que haya sobre Sailover o de lo que nos quieras contar, el espacio es tuyo. Acá estamos dispuestos a escucharte, tipo consejeros, tipo psicólogos.
Bueno, muchas gracias Ale y Miguel, que siempre están, tuvieron desde el principio de mi banda anterior, de Silocaína, ahora con Silover, y bueno, contento de poder compartir con ustedes y con el medio que hacen con tanto esfuerzo, con dedicación y también con mucho humor, así que nada, contento de compartir con ustedes.
Un gusto, sí, Flavio.
Un gustazo,
nos adiós. Nos
un abrazo grande. Abrazo grande, chicos.